hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 108. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. El día de hoy toca hablar acerca del último pay-per-view de TNA, estos que son bastante raros, estos eventos grandes de la empresa. Un evento que se había promocionado bastante, Slammiversary, un show que estuvo bien, lo habíamos comentado antes, venía con bastante ímpetu y terminó cumpliendo, al menos en la mayoría de casos. Y hablaremos de todo lo que ha sucedido anoche en Slammiversary con Carlos Sánchez, que está por aquí. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Un saludo a todos los oyentes de Arras de Lona. Qué bien volver a comentar un pay-per-view de TNA. Y qué bien que no haya decepcionado para nada. Y es más, que nos haya alegrado tener algunos combates bastante destacados. Realmente ya veníamos con bastante ímpetu a este pay-per-view. Sabíamos que podían dar grandes combates, por ejemplo, los Hardy, o podría ser el main event un gran combate, que lo han sido. Pero también hemos tenido grandes alegrías en combates como el opener, que han estado muy bien.
Si bien la empresa tiene muchos problemas, y lo sabemos, al menos por una noche hemos tenido la impresión de que puede ofrecernos un producto que está bastante bien. Al menos esa esperanza nos da, y veremos cómo siguen con esto, pero por Slammiversary creo que había mucha esperanza en esto, había mucho hype, había esta sensación de que a ver si lo hacen bien por fin, y por ese lado la empresa creo que ha cumplido.
Sí, porque además llevábamos un tiempo expectantes de tener un pay-per-view de verdad, con todos los ingredientes necesarios para dar un buen show. Por ejemplo, hace Bound for Glory hace 2 años, que fue en Japón, no venía ni con historias ni nada. El último Bound for Glory que comentamos, habían combates metidos en la cartelera porque sí, muy poca expectación. Y este, en cambio, sí que había tenido todo lo necesario para resultar un show que esté bien completo. Y entonces, yo creo que el resultado ha sido equitativo.
Vamos a empezar de una vez con lo que vimos en Slammiversary. El show abría con Jeremy Borash en el ring y los luchadores en el escenario. Se dedica un minuto de silencio por lo que sucedió el atentado de la mañana en Orlando. Que por cierto, esto es obviamente lo menos importante, lo que sucedió. Pero pensé que afectaría un poco la asistencia al show, tal vez por este tema de tener cuidado con lo que está sucediendo por ahí. Pero no, la Impact Zone al menos se vio igual que siempre, que claro, no es decir mucho porque la Impact Zone es un lugar pequeño. Pero se vio bastante bien el público, puedo decir que no es que haya estado eufórico, pero estuvo animado toda la noche.
Sí, claro, yo también iba con algo de miedo porque todo lo que está pasando en Orlando, pues también podía tener esa impresión un poco. Pero claro, el público estuvo muy bien en los combates donde se requería más atención del público y más trabajados. Y como era de esperar en combates de menos interés, estuvieron más desconectados, pero creo que como cualquier fan que estaba viéndolo desde su casa.
El opener era por el título de la X Division, Trevor Lee contra Eddie Edwards contra DAC contra Andrew Everett. Trevor y Everett entran juntos como un equipo, acompañados por Gregory Shane Helms. Se anuncia que Helms tiene prohibido permanecer en ringside por su historial de intervenciones, así que lo expulsan. Se arma el brawl en ringside, Eddie y DAC cooperan para encargarse de los heels. DAC le aplica un back body drop a Everett sobre las gradas metálicas. Eddie intenta aplicarle a Trevor el suplex por encima de la tercera cuerda, es en el que también él sale por ahí, pero no queda bien y Eddie parece lastimarse el cuello porque no llega a salir del ring. Hay varios saltos hacia afuera, los heels trabajan en equipo hasta que Everett busca una cobertura y Trevor la rompe. DAC busca su jumping DDT, hace el giro pero Trevor bloquea con un food stomp que luce mortal. Trevor le aplica un German superplex a DAC. Everett le aplica una super hurracan rana a Eddie. DAC le aplica el jumping DDT a Everett, pero Trevor rompe la cuenta. Trevor golpea a Eddie varias veces y busca levantarlo para el Fisherman Buster, pero Eddie encaja un small package, consigue el 3 y se lleva la victoria. La música empieza, se corta, vuelve a empezar y tenemos nuevo campeón.
Yo, en el momento en el que Gregory Shane Helms es expulsado, dije, va, ya está claro que tenemos nuevo campeón. Normalmente era culpa de Gregory que Trevor Lee estuviera reteniendo todo el rato, bien por distraer al árbitro o por una u otra razón, siempre teníamos ese mismo resultado, Trevor Lee ganando gracias a Helms. Entonces dije, vale, voy ya con la expectativa de tener nuevo campeón, y así es lo que sucedió, en un combate donde realmente yo creo que estuvo magnífico, donde para ser un combate de X Division hubo un poco de todo, desde ataques que resultaron mortales, como ese foot stomp que dije, oh Dios, se ha cargado a DJ Seed, tuvimos los spots típicos de saltos de estos ataques, de estos combates, como el salto de Andrew Everett, que, Dios mío, cuántas vueltas pegó en el aire. No es posible, la gravedad se la cargó completamente. Y luego dicen de Neville, ¿entiendes? Y tenemos a Andrew Everett. Por todos lados, yo creo que fue un combate muy completo. ¿Hubieron algunos fallos en cuanto a ataques? Sí, pero yo creo que no ensucia el combate. El resultado, Eddie Edwards. Sorprendente en parte porque realmente después de Trevor Lee era la persona que más podíamos apostar por él como ganador del combate. Y ahora a ver qué le espera como campeón individual. Es una persona que, pese a ser muy bueno en el ring, tiene no demasiada presencia. Por lo tanto, va a ser extraño tener un reinado de él individualmente. Pero bueno, expectativas de momento están altas porque sabemos que tiene mucha calidad.
Este combate me dio la sensación de ser uno de esos pay-per-views de TNA. Ahí cuando yo era joven, ¿no? En mis tiempos, cuando veía TNA, cuando tenían pay-per-views de manera regular. Y empezaban con un combate del X Division que era bastante bueno. Y eso marcaba la pauta para el resto del show. Este combate me pareció de ese estilo, ¿no? Un buen combate del X Division que me recordó los buenos tiempos de la división en la historia de TNA. Y sobre el resultado de Eddie Edwards ganando el título. Primero decir que el final... O sea, está bien que Eddie Edwards gane el título y es una buena decisión y todo. Pero se vio un poco épico por el hecho de que sea un small package y tal vez no fue tan decisivo. Habría sido una mejor coronación, tal vez lo que yo había comentado al menos. El combate individual que habría sido entre Trevor Lee y Eddie Edwards y a eso habrían apuntado. Pero estoy seguro de que tendrán una revancha en Impact Wrestling en esta semana o la siguiente. Y ahí sí que Eddie podrá ganarle a Trevor Lee de manera decisiva con su finisher y todo. Y podrá lucir como un campeón que llega con más ímpetu y eso. Y ahora... El día de ayer en el directo estuvimos hablando, barajando varias teorías sobre lo que podría pasar con Eddie Edwards campeón, que era la apuesta de varias personas. Se acerca, al menos en el papel, o sea, si es que no han cambiado los planes en TNA, Destination X, en televisión, porque no va a ser un pay-per-view, y vendría esto de canjear el título para retar por el campeonato. Así que un combate entre Bobby Lashley y Eddie Edwards no luce mal.
Uf, pues no luce mal, pero... No sería, yo creo, el mejor momento de ponerle, ¿sabes? Porque ahora que empieza la época de Lashley dominador, de un Lashley al estilo Brock Lesnar, enfrentarle a un underdog como Eddie Edwards, hombre, de todos los de la X-Division sería el más creíble realmente. Pero no sé si sería la mejor época justamente para poner ahora a Lashley contra Eddie Edwards. De todos modos, yo creo que puede tener un buen run como campeón de X-Division de momento Eddie Edwards.
Jeremy Borash en backstage entrevista a EC3. Ethan dice que el hecho de que Mike Bennett le haya ganado hace que él sienta motivación para ser el mejor. Bennett se cree Dios, pero es una farsa. Van a ir a la iglesia, dice. Hay un coro que no canta Aleluya ni Ave María, sino Trouble, Trouble, Trouble. Espera que la gente cante. Unos cuantos se animan, no mucha gente. Y ya tendremos ese combate.
Una pena que no se animara a la gente. Luego en la entrada lo intentó como 50 veces y salió un poquito a medias. Pero yo me esperaba como en la entrada de Nakamura en el TakeOver. Ahí todo el estadio cantando. Pero luego me acordé que era el Full Sail. Digo, la Impact Zone y no el Full Sail. Y ya se me vinieron abajo las expectativas.
El combate que estábamos esperando, el que valía la entrada al show. Gredo y Mahabal y Shera contra The Tribunal. Al Snow trae una chaqueta que dice Francia y el silbato. Al Snow habla horrible en francés y es genial. Dice que como su héroe, Donald Trump va a hacer el wrestling grandioso nuevamente. The Tribunal toma el control sobre Shera mientras Al Snow toca el silbato en ringside. Al Snow incluso ataca a Shera desde afuera. Shera le aplica el Sky High a Baraka, pero Dax ataca a Gredo para impedirle dar el relevo. Gredo entra al ring sin ser ilegal, golpea a los heels, lanza a Shera hacia su esquina, da el relevo y hace el comeback. Gredo se distrae quitándole el silbato a Al Snow. Le aplican un doble choke slam, pero cuenta en dos. Shera aplica un springboard lariat. Ahí está el entrenamiento de lucha libre. Gredo y Shera toman el control, pero se ponen a celebrar de la nada y pierden el tiempo. Dax tiene a Gredo sobre su rodilla. Baraka le aplica ahí un doble axe handle desde la esquina. Y The Tribunal se llevan la victoria. Y por supuesto, Al Snow celebra como si hubiese ganado el título mundial.
Que casi se pone a llorar Al Snow de la alegría de... ¡Oh, hemos ganado a Shera y Gredo, los dos luchadores más importantes de todo el roster en la historia de TNA! Bueno, el combate sinceramente lo que muchos esperábamos, ¿no? Lo más flojo de la noche. De verdad que para mí, Basil Baraka y Baron Dax no me aportan realmente nada. Ni siquiera como personaje o in-ring. Llevamos ya estas semanas donde quizás es por la rivalidad en la que están. pero en este combate que han tenido tiempo en el pay-per-view no se han visto ni muy impotentes, no, ni muy potentes, ni muy implacables. No sé, no me acaban de gustar en el ring ni como personajes. Y entonces el combate, yo creo que hay dos momentos importantes. Lo primero, el springboard del hombre este, Mahabali Ishera, que por fin hemos visto que sí que merece la pena esos entrenamientos que ha tenido de lucha libre. Pero luego ya hemos visto que en el striking es penoso, porque hasta en medir los tiempos, en el momento en el que Gredo y él tienen que pegar puñetazos a la vez, al mismo ritmo, cada vez lo hace uno a un distinto tiempo y queda bastante mal. Pero bueno, el combate, el héroe de la noche fue Gredo por quitarle el silbato a All Snow. No mucho que comentar sobre la calidad porque fue más bien escasa. Y no sé qué planean hacer ahora bien con estos cuatro. Pero la verdad es que si este ha sido el final de la rivalidad, que eso espero, no ha sido muy de mi agrado.
Sí, el combate no aportó mucho. Solo me divertí viendo a Al Snow con sus tonterías. Y tal vez pensar en lo que viene luego para este par de... O sea, para la gente que ha participado en este combate. Me imagino que The Tribunal debería ir a hacer otras cosas. Qué sé yo, competir por el título de parejas o algo así. Y ya dejar esta historia de lado porque se ha alargado bastante y no creo que dé para mucho más. Seguramente tendrá que ganar Gredo y Shera en algún momento para vengarse y todo, pero poco más le queda. Lo que sí puedo decir es que si bien hemos tenido muchos combates en esta cartelera, al final de cuentas creo que no hubo el caso de que se alargó uno demasiado y otro duró muy poco tiempo. Creo que cada uno tuvo el tiempo justo y el show no se sintió apresurado ni nada, así que bien por eso.
No, para nada, eso estuvo muy bien medido. Estos combates menos importantes, los más cortos. Luego, para los tres más importantes, 1:20 o algo así. La verdad es que ahí, de verdad, que se portó muy bien, tiene, y lo midieron perfectamente.
Braxton Sutter está caminando por backstage, encuentra a James Storm, que está grabando una promo, se saludan, Storm lo felicita por su debut de la semana pasada, se van a conversar por un momento, y se ve muy inseguro a Braxton, y yo me pregunto si será porque está interpretando bien su personaje o si de verdad es así de inseguro en las promos y en los segmentos.
Te juro que me puse a pensar lo mismo. Dije, es que este chico es normal que esté siempre tan nervioso, tan tímido.
Y habla bajito, ¿no?
Sí, por eso. Y entonces, luego yo pensé, seguramente no. O igual, su papel se lo ha comido tanto que él mismo se siente inseguro por estar por primera vez en televisión. Yo no sé si será ficción o realidad, pero el tío, el personaje lo clava.
Hablaremos más de él dentro de un momento. Tenemos el combate programado, que es Gail Kim contra María Kanellis. Gail trae un vendaje en la rodilla izquierda y entra cojeando al ring, vendiendo la lesión. Ali entra acompañando a María y dice que su jefa tiene la mano rota, así que no puede luchar. María dice que quería destruir a Gail, pero lamentablemente no puede hacerlo hoy. Gail acusa a María de estar mintiendo. Ella está dispuesta a luchar con una rodilla lesionada, así que dice que María debería entrar al ring también. Billy Corgan, el nuevo dueño minoritario de TNA, aparece para salvar el día. Dice que la radiografía y la muestra. Dice que tiene la radiografía y la muestra en la pantalla. Por otro lado, ya que esto es Slammiversary y los fans se merecen algo especial, añade a Gail al combate por el título de las Knockouts, que es a continuación entre Jade, Siena y Gail Kim. Gail y Jade trabajan juntos al inicio para encargarse de Siena. Se combinan bien. Siena luego toma el control. Carga a Gail y Jade al mismo tiempo para aplicarles un Samoan Drop. Siena saca a Gail del ring con un back suplex por encima de la tercera cuerda. Gail luego le aplica una super Hurricane Rana a Jade. Siena le aplica el AK-47 a Jade. Gail le aplica el Eat Defeat a Siena. Cubre, pero Ali saca a Gail del ring antes del 3. Gail persigue a María hacia backstage. El referee está distraído con todo esto. Ali le da el cinturón a Siena para que golpee a Jade. Marty Bell aparece, pero en lugar de ayudar a Jade, la golpea con algo en la espalda, Siena cubre y se lleva la victoria, así que tenemos nueva campeona.
¡Wow! Ese final. Creo que nadie, pero nadie, habría dicho en algún momento que iba a aparecer de repente Marty, que es una luchadora que, de las tres que hay, nadie se acuerda casi nunca de ella para fastidiar el combate al final del pay-per-view. Sinceramente fue toda una sorpresa. Ya al principio, cuando apareció Pitbull, digo, Billy Corgan con gafas de sol y traje, que es clavado a Pitbull, dije, oh no, en serio, van a tener que aplazar este combate. Se venía muy bien este match entre María y entre Gail Kim, porque era una historia que había sucedido muy bien en Impact, que tenía un gran trabajo detrás, todo con mucho sentido y una pena la lesión de María, aunque realmente sabemos que este combate va a suceder en otro momento, así que no nos importa esperar realmente. El combate en general, yo creo que tuvieron que improvisarlo un poco más de lo que tenían pensado hacer individualmente Siena y Jade, pero de todos modos creo que el combate fue bueno, que las tres hicieron un gran papel, tuvieron spots entretenidos entre las tres, se les vio con buena química, y me gusta la idea de que haya ganado Siena, lo primero, porque yo creo que ha sido, de todos los últimos refuerzos que ha hecho TNA, el más valioso de todos. Es una luchadora muy buena en el ring, que nos puede dar sin duda un gran reinado, y además es la única que tiene un papel, además de Gail Kim, como la protegida de María, o más bien la elegida para luchar por ella. Yo creo que puede dar un buen reinado, y a ver ahora cómo va a ir esto de Marty, si va a ser una aliada de Siena, más bien por ir en contra de Jade. No tengo ni idea de lo que pueden hacer con Marty, pero también una sorpresa grata la de tenerla por ahí de nuevo.
Según lo que se vio, o sea, esto era un buqueo improvisado porque la lesión de María era real, porque el combate en realidad iba a realizarse, no es que esto sea kayfabe y que María va a salir con la historia de que estaba mintiendo y eso. Tal vez lo hacen, pero en realidad la lesión es cierta. Y según esta historia, lo que habría sido lógico en kayfabe era, habría sido que Gail Kim ganara el título, porque, claro, estaba metiéndose al combate, estaba con la rodilla lesionada porque la atacaron, y habría sido como para vengarse de todo, ganar el título y dejar a María ridículo y qué sé yo. Pero no se hizo eso, y creo que igual se justificó porque Gail Kim habría ganado, de no ser porque Ali intervino, y por eso creo que queda bien. Lo que queda claro a partir de este combate es que el feud entre María y Gail continúa, seguramente María representada ahora por la campeona Siena, y habrá un combate entre Siena y Gail Kim más adelante, y por otro lado está Jade en su conflicto con Marty Bell, que será por otro lado, supongo. Así que hay movimiento en la división de las Knockouts, que tiene poca gente, pero al menos vemos que hay planes para lo que hay dentro.
Sí, porque realmente si piensas lo que se han dejado fuera, es a Madison y a Rebel, y ya está. Porque uh-huh. Es que ya no hay más luchadoras. Entonces yo creo que buena idea la de tener dos rivalidades de las Knockouts en pantalla a la vez. Porque si ya es difícil ver en WWE dos rivalidades, por ejemplo, por decir una empresa, entre mujeres con todo el roster amplio que tienen y todo el tiempo en televisión, aquí se arriesgan, lo ven como algo valioso, algo que es distintivo de ellos, y me alegra ver a tanto a Marty como a Jade por una rivalidad, por otro a Siena y a Gail Kim. Por otro lado, también espero que haya alguna incorporación más en el roster de las Knockouts que vendría bien, al igual que mantener a Ali quizás como luchadora ya tiempo completo en el roster.
JB entrevista a Bobby Lashley en backstage. Lashley dice que el main event tiene aura de combate grande, solo se puede ganar por knockout o sumisión. Ha manejado a Drew Galloway como una marioneta, como hizo con Kurt Angle, y como hace con todo el mundo. Drew ahora está en su territorio. Lashley obliga a JB a que lo presente como el nuevo campeón, y se va contento. James Storm sale al ring para hacer una promo. Dice que ha estado en todos los Slammiversaries en los últimos 14 años. La gente le decía que no llegaría lejos, pero él lo ha conseguido, viviendo la vida según sus propias reglas. Así como le dieron una oportunidad a él en su momento, hace 14 años, ahora él quiere darle una oportunidad a alguien que se lo merece. Y tenemos James Storm contra Braxton Sutter. Se mantienen haciendo cosas básicas por bastante tiempo al inicio. El Cowboy domina por completo hasta que Sutter le da una patada en la cabeza y aplica un Fisherman Buster. Sutter aplica un suplex hacia la esquina luego. Storm aplica un Codebreaker y el Last Call Super Kick para llevarse la victoria. Luego del combate, Storm comparte una cerveza con Sutter y ambos celebran.
Pues sinceramente, creo que es el combate que incluso por encima del Grado y Shera contra The Tribunal, que menos me ha gustado. Como tú has dicho al principio, esto de ataques muy básicos, yo creo que más bien fue decepcionante. Tenemos a James Storm, toda una leyenda, una de las personas que, en cuanto a los anuncios del Hall of Fame que van a introducir, Hall of Famer, mejor dicho, el próximo show de Impact, se nos viene a la cabeza, y como él mismo ha dicho, no se ha perdido nunca un Slammiversary, que era muy extraño que no estuviera en el propio show, porque, claro, es una de las personas más importantes en backstage y en pantalla. Y este combate con Braxton Sutter, yo creo que no ha resultado ningún bien para ninguno. El combate fue muy básico, muy, muy sencillo, que quizás hasta malo, porque desconectó bastante al público, que venía prestando bastante atención a todo lo que venía viendo antes en el pay-per-view. Y además, esta derrota a Braxton Shatter ya tan pronto, yo creo que lo único que puede alcanzar es una futura rivalidad entre estos dos de alguna manera. Pero yo creo que no hubo ningún beneficio a partir de este combate en el pay-per-view.
La idea, me imagino que era, vamos a poner a James Storm con Braxton Sutter aquí, para que esté Braxton en el pay-per-view y tenga un combate con un tipo que es de los importantes y tenga un combate que se vea competitivo. Y a pesar de que pierda, se sentirá que tuvo chance y lució bien, pero no funciona del todo porque Braxton ha debutado el anterior jueves o el anterior martes en Impact y en su siguiente combate, el segundo combate que tiene la empresa, lo pierde. A pesar de ser pay-per-view y contra quien quieras, pero pierde el segundo combate. Y no fue un combate muy competitivo, o sea, James Storm dominó casi todo el tiempo. Y finalmente gana con su finisher de manera limpia, por completo, en el ring. Así que no se vio muy bien a Braxton. Pero habrá que ver qué es lo que tienen planeado para él más adelante, porque se han invertido todo este tiempo en hacer la promo y promocionarlo tanto. Además dicen, por cierto, algo que es curioso, dicen este tipo joven, ¿no? Una promesa, qué sé yo. Y tiene, el tipo tiene 36 años y lo venden como una promesa. ¿Te acuerdas tú de Christian York?
Sí. Las trenzas estas raras que también lo vendían como un Young Lion y también claro, súper viejo.
Claro, era como hace 3 años y él tenía como 36, 35 igual. Y le decían esta joven promesa, qué sé yo, cómo va a salir adelante y todo. Muy raro esto de TNA, pero bueno, quieren vender a Braxton porque lo vemos en televisión, se supone que es joven, ¿no? Y ahí está.
Claro, pero es que además, yo creo que este combate habría funcionado bien si hubiera sido el debut de Braxton. Como a lo mejor, como es su debut, pues puede llevarse una derrota, claro, y le protege muy bien porque haber sido contra James Storm no le afecta nada. Pero es que además, el martes pasado ya ganó rápidamente en un squash a alguien. Entonces, yo creo que ahora una victoria tan fácil una vez y a la siguiente una derrota tan imponente, es que no le ha beneficiado para nada. No sé qué querrán hacer ahora con él.
Bueno, veremos. No sé si el turn de James Storm sea buena idea tan pronto, porque ya fue heel el año pasado, pero bueno, ahí está. JB entrevista a Eli Drake en backstage. Eli dice que aunque dos títulos ya hayan cambiado de manos hasta ahora en el show, su campeonato se quedará donde está. Dice que Bram es peligroso, que está loco, podría poner su vida en juego para quitarle el cinturón. Si cree que lo va a conseguir, es 100% tarado idiota. Es también, será campeón por siempre, que es bastante tiempo, dice. Hay un momento en el que se traba, ya no recuerda qué es lo que sigue en la promo, pero ahí está Eli Drake haciendo hype para su combate.
Sí, verdad, no. Vale, yo pensaba que había sido el único que se había dado cuenta de que se olvida del guión en un momento, dice, y se queda ahí trabado unos segundos, y yo, ¿pero qué hace? Y parece super dummy, ya, yeah. Pero bueno, yo creo que es un tío con tanta carisma que un bot a la hora de hablar no se nota tanto porque lo soluciona muy bien.
No como el único bot de la noche. Sí, exacto.
Exacto. Después lo intenta solucionar también, pero Dios, ese no se pudo solucionar tanto.
Título King of the Mountain. Eli Drake defiende ante Bram. Eli sale al ring y se para en la esquina para hacer su pose, pero se cae y luego le echa la culpa a la cuerda. Se tarda en el ring para posar de nuevo. Eli sale de ring un par de veces para quemar tiempo y escapar de Bram. Finalmente toma su cinturón y decide irse, pero Bram va tras él y lo golpea en la rampa. Pelean en ringside. Bram quita la protección del piso. Busca el Brightest Side of Suffering, pero Eli le aplica un back body drop ahí. Bram hace el comeback, aplica un gran pop-up powerbomb y el Brightest Side of Suffering, pero Eli rueda hacia afuera del ring. Bram mete a Eli de vuelta en el ring. Eli aplica su back force trauma, que es ese combo de Neckbreaker con Lariat, y se lleva la victoria.
Sigue sin convencerme a mí el finisher de Eli Drake, ¿eh? Es decir, visualmente no queda como tan espectacular como un finisher, sino más bien como un movimiento personal para antes de aplicar el finisher, por ejemplo, pero no lo acabo de ver yo con mucho realismo para ser el final de un combate. Eso sí, este combate estuvo bien, tal cual, fue un combate bastante normal, que entre suficiente y bien. Yo creo que cumplió por lo menos y no se quedó por debajo de las expectativas. Fue un combate donde la historia simplemente era la revancha por el título. No había mucho más detrás. Y yo creo que lo que más recordado va a ser de este combate será el momento de la caída de Eli Drake en la entrada.
Uh-huh. Un combate que estuvo bien y punto. Y nos siguen generando, a mí al menos me sigue generando dudas, Eli Drake en el ring. Porque no digo que sea malo. Es un luchador que decente y que hace bien las cosas, pero No lo veo con capacidad para dar un combatazo. Al menos no lo ha demostrado aún. Y esperaba más de este combate para tener algo más de esperanza en él y además en Bram también, que, bueno, el combate, como digo, estuvo bien y ya. Así que simplemente esperar qué sigue para ellos y qué sigue para el reinado de Ira y Drake. ¿Qué retador le pondrán ahora? ¿O si seguirá Bram? ¿Qué sé yo? Pero ahí está.
Yo tengo esperanzas de Eli Drake en Impact Wrestling especialmente, porque, por ejemplo, tener ahora un combate contra James Storm, por poner a alguien que sea de, vamos a poner, Upper Midcard, y que allí en Impact tenga alguna noche un combate un poco más largo. Aquí, obviamente, su combate iba a ser secundario o terciario incluso, y si le dieran un poco de tiempo en el programa de televisión, yo creo que igual podría sorprendernos in ring, pero de momento coincido contigo, tampoco está demostrando grandes aptitudes en el ring.
JB en backstage entrevista a Mike Bennett. Bennett dice que es la mayor estrella del wrestling, que tiene a la esposa más guapa del mundo, ha viajado por todo el mundo y ha ganado títulos. Easy Tree es un niño rico engreído, hizo lo que tantos otros no pudieron hacer, le ganó al invicto. La gente no dirá trouble, 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 sino que cree en el milagro.
La verdad es que estas promos han estado muy bien, hasta que fue ya la última. Yo creo que dentro de toda la rivalidad que ha habido, además de este trasfondo de metáforas entre dioses y el antidios, y yo creo que ha sido unas promos donde los dos han estado a un gran nivel, se ha demostrado una gran química, y esta última promo solo para remarcar el buen nivel que ha habido entre ambos a la hora de hacer promos.
Ethan Carter III contra Mike Bennett. Easy Tree hace con el pie una línea en el ring, en la lona, retando a Bennett para que la cruce, pero se mueven y se atacan con normalidad, así que no significa mucho. Pelean en ringside, Ethan saca ventaja, pero Bennett lo lanza de cabeza contra el poste y toma el control. Bennett pone a Ethan sobre la barricada y le aplica un DDT en el piso. Bennett luego levanta a Ethan para el Miracle in Progress, pero Ethan sale de ahí, gira y levanta a Bennett desde el piso para aplicarle un powerbomb. Bennett sobrevive al One Percenter. Ethan aplica el TKO parado en el filo del ring, un movimiento que es difícil que quede bien en esa posición y no queda bien. Ethan salta desde la esquina y Bennett lo recibe con un Ace Crusher. Ethan busca el Cobra Clutch, Bennett le jala la camiseta al referee para distraerlo, le aplica una patada de foul a Easy Tree y aplica un Pile Driver pero cuenta en dos. Ethan aplica tres German Suplexes como si fuese Kurt Angle, aplica otro One Percenter pero María mete una silla al ring, el referee se distrae, cuenta después de un rato. Bennett levanta el hombro. Mientras el referee se encarga de María, Bennett le aplica el Miracle in Progress a Ethan sobre la silla. El referee vuelve, pero cuenta en dos. Easy Tree aplica un TKO Stunner y otro One Percenter para llevarse la victoria.
Un combate que realmente estuvo bastante bien y que me deja de nuevo con las dudas de si este va a ser el final de esta rivalidad, ya que ahora se queda básicamente en un 1-1 de victorias. Pero a mí lo que menos me gustó de este combate, pese a que, ya he dicho, fue bastante bueno, es el número de falsos finales, ya que se alargó durante varios minutos e incluso se hizo bastante largo. Una vez empezaron con los falsos finales, hubieron como 8 cuentas en 2 de estas de ¡ah, me escapo en el último segundo! Y eso no acabó de quedar bien.
Y no sé si es mi culpa o sea, es cosa mía. Pero no me comí ninguno de los falsos finales. O sea, yo sabía, acaba de aplicar esto y es muy temprano, así que no creo que vaya a ganar. Luego, sobre la silla, eso puede ser, pero igual no creo que vaya a ganar Bennett. Así que para mí al menos no funcionaron los falsos finales.
Claro, yo es que pensaba, tan rápido, en este combate es de los tres más importantes. Tienen que darles mucho tiempo. Es imposible que en tan poco tiempo y sin dar lugar a más finishers o spots arriesgados, vaya a perder uno ya. Entonces, yo tampoco, es decir, en los últimos 2 o 3 igual sí que me lo pude creer más, pero como además iba pensando en que iba a ganar Ethan Carter, solo me lo creí en el momento que sí que ganó. Y obviamente yo creo que eso es lo que resultó perjudicado, que desde tan pronto en el combate se intentara vender ya un final, que eso queda bien, por ejemplo, en un The Rock contra Hulk Hogan en WrestleMania, donde cada vez decías, oh, ya está 1-2, el público ya estaba de pie para celebrar el 3, y no, pero en este combate no se vio tan bien. De todos modos, yo creo que dieron un buen combate, los dos estuvieron bastante bien. No quedó muy bien algún ataque como este TKO en el filo del ring, que como tú mismo has dicho, es imposible que eso quede del todo bien, pero de verdad parecía que se hacía más daño el que lo aplicaba que el que lo recibía. De todos modos, yo creo que sí, estuvo bastante bien a la altura.
Sí, fue un buen combate. Estuvo a la altura de lo que esperábamos, como has dicho, por esta rivalidad y todo lo que habían hecho hasta ahora. Y el tema de cómo se estructura el combate es algo, una tendencia que también hay en WWE, que es, para hacer grandes combates, ahora la idea es finishers, vamos a poner finishers y falsos finales y cosas de estas. Pero no quedó mal. O sea, podemos quejarnos de que no funcionó del todo, pero creo que fue un buen final para la rivalidad. Ambos quedan bien parados a pesar de que Bennett haya perdido. Ha crecido con esta rivalidad, se ha mostrado más como heel, y ahora la gente podrá verlo como alguien importante, seguramente.
Sí, es más, yo creo que ya le pondría en la categoría de main eventer. Es que además ha sido el hombre que se ha cargado la racha de Ethan Carter, el único hombre que ha ganado por pin limpiamente a Ethan Carter. Yo creo que ahora lo que les espera a ambos sin duda va a ser majestuoso. Y ahora Ethan Carter, viendo que Lashley es el campeón heel, pues podría tirar quizás por el título. Y a Mike Bennett aún le esperaría un poco de tiempo hasta poder ir a la órbita del campeonato. Pero bueno, yo creo que los dos han mejorado mucho con esta rivalidad. Si Ethan Carter ya era muy bueno en todo, yo creo que aquí ha podido estar con muchísima libertad y, como siempre, ha estado a un gran nivel. Y ha servido para crear a un gran personaje, a un gran wrestler, que hay que admitirlo, ya es un muy buen wrestler Mike Bennett. Incluso Cody Rhodes quiere enfrentarse a él. Así que yo me alegro por The Miracle y por Ethan Carter. Gran rivalidad la de ambos.
Matt Hardy hace una promo en backstage. Brother Nero estuvo intentando destruirlo desde un inicio, dice. Hoy pagará por sus pecados. Se niega a aceptar que él, Matt, es la razón de su éxito, de su carrera. Destruirá a Jeff y demostrará que él es la cara de los Hardys. Y de una vez por todas, it's over.
Brother Nero, it's over.
Y vamos con el Full Metal Mayhem. Jeff Hardy contra Matt Hardy. Matt entra con una música ridícula de piano, que es genial. Matt va a atacar a Jeff mientras entra, así que se arma el brawl en ringside. No tardan en usar los objetos que están por ahí. Jeff pone a Matt sobre una mesa ahí en ringside y salta desde el ring en splash sobre él. Jeff toma una de esas escaleras que se alargan y la apoya en las cuerdas de un lado a otro del ring. Coloca encima a Matt y salta en splash desde la tercera cuerda, rompiendo la escalera. Matt bloquea un swanton bomb con las rodillas. Matt luego le aplica el side effect a Jeff en el filo del ring. Matt saca un teclado, uno de esos para tocar, ¿no? Como un piano pequeño. Lo apoya entre el ring y una porción de barricada. Le aplica a Jeff un powerbomb sobre el teclado. Y como el teclado no detiene la caída para nada, Jeff cae de lleno en el piso y se da un duro golpe. Jeff aplica el Twisted Fate y el Swanton Bomb, pero cuenta en dos. Jeff aplica un Twisted Fate luego sobre una mesa en ringside. Coloca a Matt sobre otra mesa ahí y salta en Swanton Bomb desde la tercera cuerda hacia afuera. Cubre y se lleva la victoria.
Realmente yo creo que sí, que fue un gran broche de oro para esta rivalidad. Fue un muy buen combate. La verdad es que cuando leí esto de que Jeff Hardy dijo quiero planear un spot más importante que el de Shane McMahon en WrestleMania, la Genila 6, cuando sacó la escalera esta que se iba desplegando, dije, no es capaz de ponerla hasta el techo. Porque como le iba subiendo y le iba subiendo, yo digo, oh Dios, qué locura pueden hacer aquí. Algo recordado para toda la historia y no, se quedó en algo que podrían haber hecho con una escalera normal. O, bueno, da igual. Yo creo que estuvo bastante bien a nivel de falsos finales, de spots, el momento del tecladito de Matt Hardy y ese pedazo powerbomb, espectacular porque sale por los aires el teclado. Todos esos momentos rompiendo las mesas, la propia escalera con Matt Hardy. Yo creo que fue un buen culmen de la rivalidad. Victoria para Jeff Hardy que ahora deja a Matt Hardy en muy, muy, muy mal lugar. No sabemos qué deparará para él. Quizás cambiándose el apellido y pasar a llamarse Matt Nero, que lo dudo mucho. Pero, sinceramente, yo creo que el combate sí que estaba justificado a mis expectativas con un buen resultado, donde yo creo que cualquiera que, a partir de esta rivalidad, hubiera tenido dudas, quizás por el segmento tan malo entre ambos de los vídeos, ya famoso, ahora pues se han tenido un poco que callar la boca y ver cómo el resultado ha sido bastante satisfactorio.
Sí, fue un buen combate, así como hablaremos más tarde del main event, creo que fue un combate que se sintió como realmente el final de una rivalidad, ¿no? Se veía que se golpeaban con, no voy a decir con odio, pero sí con cierto deseo de lastimarse, de realmente cerrar lo que estaba sucediendo entre ellos. Nos vendieron bien esta rivalidad que tenían, había venido bien durante un tiempo, y hicieron los spots que tenían que hacer, Y creo que quedó bien. No puedo decir mucho más de esto porque es eso, quedó bien. Cerré el final de la rivalidad. Ahora hemos visto a Matt haciendo una promo después en Facebook, ¿no? Con, así haciendo sus gestos y todo, no diciendo mucho más. Así que el personaje de Matt se mantiene como está, supongo. Veremos a qué más puede apuntar esto, porque fuera de la rivalidad con Jeff, no sé cómo pueda funcionar el Broken Matt. Y Jeff Hardy ya está para cualquier cosa.
Sí, a eso iba a hablar yo ahora, lo de Broken Matt. Así es como le presenta por lo menos Revy. Y curioso, ¿no? Matt Hardy, que es posiblemente de todo el roster de TNA, la persona que mejor se puede adaptar a un personaje u a otro, desde la Iconic Matt Hardy, desde al Matt Hardy de los Hardy Boys, al ahora Broken Matt. Tengo mucha fe en su personaje. Y esta promo de Facebook, que no sé si fui yo el único, que se estuve los 5 minutos esperando a que dijera algo y perdí 5 minutos de mi vida viendo a Matt Hardy moverse, poner caritas y ya está en silencio durante 5 minutos.
Yo solo puedo desear que la entrada de Matt de ahora en adelante sea siempre con el pianito, porque es genial. Tenemos luego a The Decay haciendo una promo en backstage. Abyss dice que se ha dado cuenta de que no es un monstruo, sino que es hermoso. Están creando pesadillas, dice Crazy Steve. Rosemary dice que los Bromans ya murieron una vez y pueden morir de nuevo. Vamos con el combate por el título de parejas de DK contra los Bromans. Los Hills toman el control sobre Robbie. Jesse hace el comeback. Jesse sienta a Steve en la esquina, sobre la tercera cuerda. Salta desde abajo y le aplica una super hurracán rana. Jesse levanta a Rosemary en Gorilla Press y la lanza sobre Abyss y Steve afuera del ring. Steve hace caer a Jesse en el filo del ring y los Hills toman el control. Robbie hace el comeback. Abyss sostiene a Robbie para que Rosemary le escupa Mist. Robbie se quita y el Mist le cae a Abyss. Abyss ciego le aplica un chokeslam a Steve. Le aplican el bro down a Steve y Jesse encaja el Boston Crab. Abyss saca al referee del ring y le escupe Mist por error. Raquel pelea con Rosemary en el ring por un rato. Steve golpea a Jesse con el cinturón. Viene otro referee, pero cuenta en dos. Abyss finalmente le aplica el Black Hole Slam a Jesse y lanza en Powerbomb a Steve sobre él. Steve cubre y se lleva la victoria.
Creo que esta decisión de ponerle de pre-main event al combate por parejas fue la más idónea y perfecta de la noche. De estos combates que hubieron en plan Matt Hardy y Jeff Hardy y posteriormente el Galloway contra Lashley, fueron combates que no fueron tan dinámicos como este, quizás porque los otros eran individuales y este un combate por parejas, sumándole a Rosemary y a Raquel, se volvió muchísimo más dinámico, donde durante todo el combate hubo acción. Entonces yo creo que fue una buena manera de no tener tres combates seguidos un poco más pausados, más lentos, de más
además,
golpeo.
¿Sabes? Yo cuando vi que, o sea, cuando estaba viendo cómo se desarrollaba el show y terminó el combate de los Hardys, dije, o cuando ya sabía que los Hardys iban a hacer el siguiente combate, dije, wow, el combate de parejas o se ha cancelado o va a terminar siendo el combate de divas, ¿no? El que está entre el co-main event y el main event, dura poco tiempo, el público está aburrido, está esperando que llegue el main event y así se cae un poco de tiempo, ¿no? Pero para nada, porque el público estaba interesado y además fue un buen combate.
Exacto, a eso iba. Fue muy buena decisión y al ser tan dinámico y todo, pues el público estaba muy metido. Además, yo creo que creó muchísima reacción, por ejemplo, en el brawl que hubo entre Raquel y Rosemary. Incluso el público estuvo bastante eufórico y yo lo notaba y yo mismo me sentía muy metido en este combate. Muy buen combate por parte de los dos. Yo creo que superó mis expectativas y la de casi todo el mundo. Buenos spots, Jesse, genial. Me parece un luchador que cada vez se está comiendo más y más a muchos luchadores del roster, pese a lo que muchos digan. Yo creo que Jesse es uno de estos luchadores que veo para el futuro de TNA. Es grandísimo. Y realmente fue buena decisión que ganara DK, porque ahora un reinado entre los Bromans, no sé, no me convencía demasiado. Pese a que también soy muy fan de los Bromans, quiero que DK sigan siendo campeones, están haciendo un gran trabajo. Y solo hay que ver este combate. Un muy buen combate que pasó las expectativas que muchos teníamos y que sin duda yo creo que sirvió para dejar ahí a la gente con ganas de ese main event, porque de mucha calidad este combate.
Hubo mucho caos al final, pero caos positivo, porque fue interesante, fue dinámico, y además a mí incluso me convenció por momentos de que iban a ganar los Bromans, porque dije, están con este push ahora con Raquel como su gurú, y hubo spots en los que los falsos finales sí funcionaron, y dije, ¿aquí van a ganar o no? Tal vez. Así que estuvo bien, yo contento con este combate por el título de parejas, que nos hemos quejado de la división de parejas, pero al menos con este combate sabemos que hay material para sacar cosas buenas, y ya veremos cuál es la pareja que se convierte en la siguiente en retar a The Decay.
Sí, realmente ahora es un poco vuelta hacia atrás. Antes es que, sinceramente, no había ninguna pareja, entonces tuvieron que sacar de nuevo a los Gromens. Yo creo que ha dado gran resultado. Robbie no tenía nada preparado, Jesse estaba un poco de segundo en Daylight Drake, y aquí han sabido tener una nueva juventud, básicamente, así que me alegro por ellos. Y que espero, ahora sería en plan un comentario a nivel personal a ellos de, vosotros seguid intentándolo, pero más bien a los creativos, que sigan teniéndolos en cuenta, que son personajes que dan para mucho, que ahora con Raquel pueden dar para mucho más, incluso podrían perseverar y seguir esta rivalidad con DK, incluso darles, ¿por qué no?, un reinado, y no sé, hasta que creen una estabilidad mayor en la división por parejas de TNA, yo estaría convencido en que una rivalidad bien estructurada y que no haya sido de tan poco tiempo entre DK y los Gromens podría funcionar muy bien.
JB entrevista a Drew Galloway en backstage. Drew sabe que mucha gente lo ve como el underdog en este combate, que es por knockout o sumisión contra la máquina de las MMA, Bobby Lashley. Lashley sabe que no se va a rendir, así que tendrá que noquearlo si quiere ganar. Hizo rendir a Kurt Angle, así que puede vencer a Lashley sin problemas. Y vamos con el main event, título mundial de TNA en juego. Drew Galloway contra Bobby Lashley, combate que solo se puede ganar por knockout o por sumisión. Drew entra con una falda escocesa. Drew aplica el Claymore Kick apenas suena la campana. Busca continuar atacando, pero Lashley encaja una sumisión a la pierna. Drew encaja su Iron Maiden varias veces, pero Lashley consigue salir. Lashley aplica el Spear y toma el control. Lashley busca un armbar, pero Drew se levanta y le pisa la cara, abriéndole una herida al lado del ojo a Lashley. Drew aplica otro Claymore Kick, pero Lashley queda apoyado en las cuerdas, así que el referee no puede contar. Lashley aplica otro Spear. Drew le aplica el White Noise a Lashley sobre las gradas metálicas y encaja un Sharpshooter ahí, pero no es válido para que cuente como sumisión. Drew aplica otro Claymore, pone a Lashley sobre una mesa en ringside y salta desde adentro en tope con giro, pero Lashley sale de ahí y Drew rompe la mesa solo, como en el WLC, si alguien recuerda a Drew McIntyre saltando. Drew sangra de la frente por los golpes de Lashley. Lashley encaja un crossface. Drew se levanta y le aplica un pile driver. Lashley evita el Claymore. Le da un derechazo a Drew y encaja el Side Triangle Choke para que Drew se desmaye y así Lashley se lleva la victoria y se convierte en el nuevo campeón.
Yo creo que no podría haber buqueado mejor este combate. Realmente, para los que sean asiduos a escuchar Florida Vice, yo creo que sabrán que nuestras expectativas estaban muy altas en este combate porque nos habían vendido muy bien esta rivalidad construida muy poco a poco, pero donde se notaba como el odio iba creciendo. Y ya en el primer segundo se dio lo que pedíamos, que no tuvieran tregua ni siquiera un segundo, y un Claymore se aplica, nada más suena la campana. Perfecto, ya sabía que a partir de ahí el buqueo iba a ser como yo quería, justo para un buen odio entre los dos, muy notorio en el combate. Y así es, spots duros, mucha pelea, mucho forcejeo, ganas de verdad de dejar KO al otro. Se notaba en el ring muchísima psicología por parte de los dos en un combate así que muy grata sorpresa en ese aspecto. Pensaba que quizás harían algo en parecido a Triple H y Roman Reigns en WrestleMania, pero no, aquí han hecho justo lo que yo quería, que se destrozaran el uno al otro, que intentaran todo el rato ganar a su rival, porque saben que así van a tener no solo el ego por encima, sino van a tener la razón de todo este tiempo de te iba a destrozar, mi poder es más absoluto que el tuyo, más bien el de Galloway como underdog que el de Lashley como destructor. Pero al final ha sido más poderoso el de un Lashley que viene y se carga a todo el mundo, que es capaz de destrozar con dos spears a cualquier persona, incluso al campeón. Yo creo que ahora todo lo que viene para ambos es genial. Lashley como campeón se viene sin duda genial. Será parecido como, es que es inevitable hacer las comparaciones, al Lesnar después de ganar en SummerSlam. Pero como este lo vamos a tener todas las semanas, va a ser sin duda mucho mejor. Tengo miedo de cómo lo pueden construir de campeón, de que nadie le pueda vencer, pero yo creo que puede hacer un gran trabajo. Han hecho un gran trabajo en este combate y sin duda, lo más importante, han estado a la altura de un final de un pay-per-view.
Sí, completamente de acuerdo. Nos vendieron desde el inicio esta rivalidad que tenían ellos, así como en el caso de los Hardys. Mucha intensidad, mucha fuerza en los ataques. Se notaba que, o sea, además por el hecho de que sea solo sumisión o knockout, estaban golpeándose duro. Y el final fue genial también por la secuencia de ataques de Lashley. Así que muy contento con esto, una gran coronación para Bobby Lashley, que ahora queda como el campeón y podrá aportar cosas nuevas a TNA como el nuevo campeón mundial. Veremos los retadores que surgen. Seguramente apuntarán a tenerlo en Bound for Glory defendiendo ante Easy Dree, si es que se dan las condiciones, que sería lo correcto además. Así que contento con todo lo que ha hecho TNA esta noche, o anoche, en este Slammiversary. Y creo que podemos tener esperanza en que las cosas irán mejor, al menos viendo lo que has hecho en este show, porque nos han dado la sensación de que saben estructurar bien un evento, saben preparar bien los combates que son importantes, saben trabajar con orden, además ese roster sabe dar buenos combates, así que yo estoy feliz con lo que ha ofrecido TNA, a pesar de algunas quejas que podamos tener, y le podemos dar un aprobatorio, pero de manera definitiva, este Slammiversary.
Sí, claro, incluso que diría que podríamos darle un notable, un 7 sobre 10 fácilmente. Buenos combates, buenas finales de rivalidades, buenas coronaciones, poco donde podamos sacar algo malo del show. Y realmente, como tú, muy esperanzado en el futuro de TNA. Quizás es muy difícil imaginar una vuelta a tener pay-per-views como antes, en plan cada mes, cada dos meses. Pero bueno, yo creo que este clima que se ha montado en Impact está yendo bien. Los programas semanales solo hay que escucharnos, estamos casi siempre muy contentos con el resultado. Yo creo que ahora cualquier nivel de duda, de problemas que tenga TNA, ya no será a nivel programas, luchadores, talento. No, yo pienso que será ya económico de televisión. Pero las audiencias no deberían de bajar porque el nivel está siendo bueno y ahora para el futuro, como tú bien dices, me espero un reinado interesante de Lashley. Quizás otra vez Lashley contra Ethan Carter, es un combate que hemos visto ya muchas veces, que se trabajó muy bien. Quizás sí que sería la mejor manera de tener a las dos personas más interesantes, importantes, tanto Face como Heel, en el main event de Bound for Glory. Pero igual pueden construir a un personaje nuevo para el main event, tal como hicieron con Drew Galloway para el pasado Bound for Glory. No me importaría tener a otra persona que sepan construirle bien.
También porque el problema sería que si quieres trabajar con EC3 y Lashley para Bound for Glory, esto es en octubre, estamos en junio, y claro, ahora mismo EC3 ha ganado el combate que tenía con Bennett, por lo cual está en una posición importante como para retar ya, y aguantarlo hasta octubre es complicado en cuanto a buqueo, habría que pensar cómo hacerlo, pero es difícil tener a dos tipos importantes separados tanto tiempo.
Claro, yo sabes cuál sería la primera persona que se me vendría a la cabeza para enfrentar en Bound for Glory, quizás Jeff Hardy. Porque también es una persona muy importante, no le queda demasiado de carrera, quizás un último main event y quizás poniendo en juego incluso su carrera, pues yo la aceptaría muy bien. Sabemos que hay luchadores de sobra para crear buenos pay-per-views y buenos programas, así que sin duda, como grandes defensores de TNA, yo creo que estamos muy satisfechos y esperanzados con el futuro.
Ahora, a la espera de ver cómo continúan en el tema de grabaciones para el show, deberán continuar esta semana porque el martes hay programa. No me he puesto a ver cómo es el tema de cómo tienen el calendario y eso, pero me imagino que harán el show en vivo, en casi vivo, como siempre hacen. Veremos. Y sobre el tema de lo económico, sabemos que ahora hay una inversión de Billy Corgan que ha comprado cierta cantidad de acciones de TNA, así que por ahora al menos Dixie Carter se mantiene a la cabeza de TNA, tiene algo más de dinero por esto de Billy Corgan. Y yo espero ver cambios en el sentido de ver house shows, tal vez, ver tal vez otra estructura de grabación de programas, no tan separados, grabar un bloque de programas, pero no esperar tanto para grabar los siguientes, qué sé yo. Pero a ver qué viene para TNA, al menos con este show, la gente puede empezar a quejarse un poco menos de lo que ofrece la empresa. Y sí, yo siento optimismo y creo que podemos esperar cosas buenas.
Sí, yo también coincido que aquel que se queje ahora de TNA realmente está ciego porque el producto es bastante bueno. No podemos decir que está a los mejores niveles, pero tampoco está en los peores, para qué mentir. Entonces yo ahora también miedo me da un poco lo de los hermanos Harris, si es verdad lo del dinero que les deben, que son los que financian los shows. No sé, yo espero que a nivel económico, que es el nivel burocrático que se queda más fuera de nuestro alcance, todo se solucione para que el producto que nos llega a nosotros sea tan bueno como ahora y que sea mejor incluso. Y sobre todo, lo dicho, que mejore a nivel, ojalá poder tener más house shows, más pay-per-views, incluso, no sé, más roster con luchadores de renombre, que les vendría genial.
Hemos hablado muy bien de un show de TNA, pidan un deseo. Ha sido un buen pay-per-view y estaremos de vuelta, Carlos, el jueves para hablar de lo que traiga Impact Wrestling, continuando con todo esto y también con NXT.
Pues sí, ahora a esperar hasta el jueves. Qué raro se me ha hecho estar aquí grabando de nuevo, escuchar la canción de la intro de los pay-per-views. Una pena que seguramente tenga que esperar de nuevo hasta Bound for Glory para escucharla. Pero oye, como el resultado ha sido bueno, sin duda yo estoy muy contento con el resultado de este Slammiversary. A esperar sobre todo qué va a pasar las próximas semanas de Impact. Aún queda un gran trecho hasta Bound for Glory. Espero que igualmente mantengan el nivel de los main events. Y por parte de NXT, pues también muchas ganas. Hemos visto que ha debutado este fin de semana en el Download Festival Bobby Roode. Raro que se me hará no verle en Impact Wrestling, pero comentarle en el mismo programa. Así que, sin duda, sí, muchas ganas ya de que llegue el jueves también para ver qué sucede tanto en Impact como en NXT.
Recuerden que estamos de vuelta esta noche con Raw. Si pueden quedarse luego de que suceda el show, estaremos con todo el análisis en directo. Y también estaremos mañana con Inbox, así que pueden ir dejándonos preguntas sobre este Slammiversary, sobre lo que ustedes quieran en la pestaña de preguntas ahí en la página web. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.